Són les 3 i 28 minuts, d'aquí un moment marxarem fins allà. Ens demana 5 minutets, perquè lògicament no ens podem ni imaginar la situació amb la qual està la corresponsal de l'EBC a Polònia, Hania Wojcicki, perquè allà, efectivament, absolutament d'acord amb el que deia l'Oriol, no? Bueno, l'Oriol, jo crec que tots hem passat per aquest argument en els últims minuts, la gent s'ha posat a mirar cap a una altra banda. Qui se'n recorda del volcà de les Canàries, no? És a dir, que la que l'actualitat informativa mira en una altra direcció, doncs ens oblidem. Però allà, en aquella frontera, efectivament hi ha moltes persones encara. Recordem que les xifres que dèiem al començament del programa, que són absolutament espectaculars, 4.000 persones han mort i efectivament són milions les persones que han hagut de marxar de casa seva. Es parla de 14 milions de persones que han hagut de marxar de casa seva fugint de l'horror. Marxem fins allà. Ara sí. Està amb nosaltres Hania Wojcicki, periodista i corresponsal de l'EBC a Polònia. Hania, què tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
¿Cómo te has encontrado esa frontera? Creo que has llegado no hace demasiado tiempo, ¿no?
Sí, en realidad llegué a la frontera ayer. Estoy en la frontera de Médica, que es la frontera más grande que tenemos con Ucrania. En realidad, en lo que estaba acostumbrada de ver al principio de la guerra, la frontera está muy tranquila. Hay mucho más movimiento de Polonia hacia Ucrania que de Ucrania hacia Polonia. Esto es porque muchísima gente, muchas familias están volviendo. Si quizás no vuelven directamente a su región, están volviendo a Ucrania para reencontrarse con sus familias o para intentar rehacer su vida en otras regiones más tranquilas del país. Claro. Lo que sí hay muchas historias en estos regresos. Hay mucha gente que no sabe con qué se va a encontrar, mucha gente que, así como estaba cruzando hace 100 días justamente la frontera para el lado de Polonia, llena de incertidumbre y con mucho miedo por su futuro, está volviendo con estas mismas sensaciones, quizás aún más fuertes, a su propio país en este momento.
Yeah. Bueno, desde luego estábamos haciendo un pequeño análisis de lo que son estos 100 días, ¿no? Con todos los elementos que hay que analizar, que no son pocos, precisamente, ¿no? Porque una cosa es efectivamente lo que está pasando en Ucrania y otras son las consecuencias que eso está teniendo también en países como Dinamarca o como Suiza, ¿no? ¿Ahí en Polonia cómo se ve todo esto?
Polonia, lo que les vengo contando al principio, Polonia está muy inmersa en esta guerra. Es como que somos casi parte, básicamente, porque en este momento tenemos alrededor de unos 3,5 millones de refugiados ucranianos en Polonia, lo cual está comenzando a tener efectos muy negativos, porque no hay una solución de parte del gobierno de ayudar a esta gente, más allá de algunas leyes que se están promulgando que les permiten conseguir trabajo más rápido o tener una residencia legal en el país más rápido, pero no hay una política concreta de cómo ayudar a esta gente. Entonces todo esto recae en el común de la población. Claro. Esto que Polonia o esto que el gobierno polaco, es mejor decirlo así, que esto que el gobierno polaco oficialmente dice en todas partes, lo fantásticos que son estos fantásticos, entre comillas, por la ironía, justamente porque no hemos o no han construido campamentos de refugiados o no han hecho lugares donde se pueda sistemáticamente ayudar a esta gente, y estas personas están repartidas entre casas particulares por todo el país, está comenzando a ser un problema, porque la mayoría de las personas que recibieron a refugiados en Polonia los recibieron con un pensamiento de 4, 5, 10 días y con un arranque de solidaridad que uno siempre o la mayoría de las veces tiene en estas situaciones. Y ahora se están encontrando que hay personas que están viviendo los 100 días o los 90 días. El gobierno ya ha avisado que a partir de este mes no va a tener ayuda económica por parte del gobierno para las familias que están teniendo refugiados en sus casas, porque sale de la base que después de 3 meses estas personas ya han tenido el tiempo suficiente como para poder encontrar trabajo, casa y armar su vida normalmente, lo cual en la práctica no es así, porque estas personas llegan con un montón de problemas, no solamente económicos, sino problemas psicológicos por las cosas que han visto.
Claro.
Y está comenzando a ser un problema, la gente se está empezando a plantear, bueno, ¿y ahora qué? Además, Esto lo cuento como una anécdota, pero no para que lo tomen de que somos racistas, pero imagínense ustedes la situación de que entran en un supermercado en cualquier parte de España y que en su propio país, hablando en español o en catalán, que me encantaría aprender,
pues cuando quieras.
No podemos entendernos, porque todas las personas que trabajan en ese supermercado o que trabajan en ese centro comercial o que, por ejemplo, vienen a comprar ese centro comercial, hablan un idioma extranjero que no es el español.
Yeah.
Esto es lo que están viviendo los polacos, que claro, van a un centro comercial y todo el mundo habla ucraniano.
Yeah. Seguramente estaba pensando, Jani, mientras te escuchaba, que es muy distinto hacer política desde despachos a tener, y entendiendo efectivamente la complejidad que debe ser gestionar todo esto, y otra cosa es mirarle los ojos a la gente, ¿no? Cuando tú has empezado, decías al principio, hay mucha gente que vuelve, pero que en esa vuelta hay muchas historias muy humanas. Creo que tu misión en este momento justamente ahí es esa, ¿no? Ir a buscar testimonios, ¿no? ¿Qué dice la gente? ¿Cómo están estas personas, Jania?
Derrotadas. Yo no he visto sonrisas. No he visto. Sí, obviamente la gente hace bromas, juega, los chicos juegan mientras hacen la cola para cruzar la frontera o en los micros. O en los coches, aquellos que por ejemplo los llevan familias polacas, pero si uno les mira a los ojos, habla con ellos, las historias son tremendas, son historias de mi marido me contaba ayer una señora con dos chicos, un nene de 5 o 6 años y una adolescente, una nena de 14 años. Y ella me dijo, mi marido me trajo el segundo desde Tomis, una ciudad que yo conozco porque he estado ahí varias veces. Me trajo desde Tomis el tercer día de la guerra, me dejó en la frontera, me abrazó y entró al ejército. Ha tenido contactos con él esporádicos. Ella sabe que en este momento Tomis está bastante tranquilo porque todas las batallas han pasado a la región del este, Donbass, es ahí donde más peligro hay en este momento. Uh-huh. Que esto se los puede contar la próxima semana. Pero ella me dice, yo no sé si lo que me cuenta mi marido es cierto o me lo cuenta para que yo esté tranquila. Yo no sé si nuestra casa está donde estaba, porque está justamente cerca de un colegio que fue bombardeado en Zhytomyr. Yo no sé si mi hijo va a poder ir a la escuela. Yo no sé si voy a tener dinero para tener comida, porque aparte en Ucrania está empezando a haber problemas con el abastecimiento muy fuerte. Uh-huh. Yo le preguntaba, ¿por qué vuelve? Y ella me dice, porque dos cosas muy lindas, me dijo. Primero, porque ya me parece que ha abusado demasiado de la cordialidad, lo cual es fantástico escucharlo, más allá que obviamente no creo que sea así, pero la conciencia de ella de que sí hay cosas que tienen que terminar en algún momento. Y lo otro que decía es que, porque es mi país, y porque yo nunca me quise ir, me obligó mi marido, porque teníamos miedo, pero mi hija es ucraniana, yo, dice, me gusta mucho Polonia, Y he sido tratada muy bien, pero yo quiero que mi hija siga aprendiendo y siga estudiando en Ucrania. Yo no quiero que mi hijo de 5 años sepa más el polaco que el ucraniano.
Bien.
Mirándolos a los ojos, es de una tristeza estos regresos tan grande que uno se empapa de esta tristeza.
El que és al·lucinant amb això és que aquest és un cas. I estem parlant de 14 milions de persones desplaçades. És a dir, si Jania hagués tingut molt de temps... ¿Me entiendes lo que estoy diciendo, Jania?
No.
Decía... Te vamos a invitar que te vengas aquí unos días y así, ¿no?
Por favor, me tienen que enseñar porque es absolutamente hermoso. Yo lo escucho a Serrat cuando canta en catalán y se me caen las lágrimas.
Bueno, somos muy fans tuyos, que lo sepas. Decía que todo esto que nos estás contando es el testimonio de una persona. pero en realidad son 14 millones de personas desplazadas, 14 millones de testimonios que si los ves a los ojos, si les miras a los ojos, te ponen igualmente el vello de punta, ¿no? He entendido que te marchas para el Donbass ahora, ¿me ha parecido?
Sí, estoy cruzando hoy a la noche o mañana a la mañana. Mi primera escala es, voy a hacer base en una ciudad que se llama Dnipro, que está a unos 850 kilómetros de Kiev para el este, como yendo para abajo. Ahí es donde voy a hacer base por 3 o 4 días. Pienso ir a Zaporozhye, que es el lugar donde están llegando, siguen llegando los refugiados de Mariupol. Quiero llegar lo más cerca posible de Donbass y quiero llegar a Kharkov, que es el lugar donde está en este momento más peligroso, no por una cuestión de buscar peligro, sino porque estoy tratando de armar y juntar material para poder comenzar a filmar en agosto una película que queremos hacer, documental sobre algo muy puntual en Ucrania, que son las mujeres. Uh-huh. Y porque siento una obligación de ir ahí y contar las historias. Claro. Me da la impresión, y por eso les agradezco a ustedes, sinceramente, estas comunicaciones y que podamos contar, porque después de estos 100 días de guerra, yo me hice un chequeo de todos los medios casi internacionales más importantes del mundo, y Ucrania ya no es apertura de noticias, ni siquiera cierre. Ucrania ya bajó de la primera página y es tercera o cuarta página. Y esto es muy malo, porque una de las armas que tiene esta guerra son los medios. Claro. Si dejamos de comunicar lo que pasa, esta guerra se va a perder también.
Está claro. Jania, pues seguimos hablando, ¿te parece? En catalán, muchas gracias, se dice moltes...
Muchísimas gracias.
No, muchísimas.
¿Cómo se dice?
Muchas gracias sería moltes gracias.
Moltes gracias.
Moltes gracias, exacto, ¿vale? Y un beso y un beso grande sería un pato fort, un beso grande, un pato, ¿vale?
Un pato, ok, vale, encanta.
Seguimos la semana que viene, ¿vale? Muchísimas gracias, un beso.
Hasta la próxima, adiós.
Hasta luego, gracias, buenas tardes.